Radio Cuyum.
Cuatro socorristas, en realidad eran dos voluntarias socorristas de una red de asistencia a mujeres que han decidido realizarse un aborto, una médica que las acompaña también a esta red, y no recuerdo qué otra persona más, que asistieron a una mujer que había decidido realizarse un aborto de manera legal, digamos. La abogada detenida. Claro. Bien. Realizarlo por su cuenta también, que es una de las cosas que reconoce la ley. Bueno, fueron en Córdoba detenidas, ya han sido liberadas, por asistir a esta mujer, digamos, ¿no? Por asistirle en un derecho que tiene legal. Uh-huh. Bueno, fueron liberadas finalmente, entendemos, por la presión y la lucha de un montón de organizaciones y compañeras que ahí nomás empezaron a hacer una campaña nacional por redes, en medios.
Para que se cumpla esta ley.
Claro, para que las liberaran aparte, porque es ridículo, digamos, ¿no? Es como si usted va al médico a preguntarle, bueno, mire, yo soy, pongo otro caso, soy adicto, no sé qué, y el médico me asesora, qué sé yo, y después lo detienen al médico porque dicen que está asesorándote en sus adicciones.
Claro.
Bueno, ese tipo de situaciones se dio en esto, ¿no? La acompañaron a esta mujer en la realización del aborto de manera legal y fueron detenidas, ¿no? Lo peor de todo es por una denuncia anónima, ¿no? O sea, alguien agarró, llamó o mandó un papel a la fiscalía. La fiscalía ahí nomás de algo que además legalmente no
está previsto, digamos.
No solo está previsto, sino que no deberían haber estado ni detenidas.
Claro, por eso.
O sea,
está
en eso, la ley. Si la fiscal considera que hubo delito, se imputa,
claro.
Pero no es un delito que
se investiga.
Primero hay que imputar para poder investigar, pero digo, una vez imputada, no implica que se tenga que detener a las personas, digamos, ¿no? No es un delito que deba tener ese paso legal, ¿no?
Sí, en Córdoba lo que ustedes mencionaban sucedió, fueron detenidas dos compañeras socorristas de Villa María Córdoba por orden del Ministerio Público Fiscal cordobés, acusadas de ejercicio ilegal de la medicina. Ese era como el eje de la detención.
Claro.
Y a la profesional de la salud fue acusada de encubrimiento. Sobre esta situación hubo mucha difusión por parte de la campaña y de organizaciones y socorristas de todo el país, donde se pudo hacer visible y lograr a través de la presión que se liberaran a estas compañeras que estaban detenidas hasta el día de ayer. Lo que vamos a escuchar, si les parece, es justamente a Maica Balaguer, abogada y integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Córdoba, que nos va a contar con detalles qué es lo que sucedió con las compañeras socorristas, es decir, de qué se las acusa y por qué fueron detenidas.
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi nombre es Maica Balaguer, soy abogada, soy integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Córdoba, y también trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama FUNDEPS, también en Córdoba. Bueno, venimos acompañando y siguiendo muy de cerca la situación de las compañeras socorristas que fueron detenidas. No tenemos mucha información sobre los hechos, sobre cómo es que se inicia esta investigación que tiene como consecuencia la detención. Lo que sabemos es que el día miércoles 21 se llevaron adelante una serie de allanamientos y luego se ordenó la detención de tres personas, dos de ellas que son socorristas y una tercera persona que es médica, diciendo, atribuyéndoseles el delito de ejercicio ilegítimo de la ejercicio ilegal de la medicina. A las socorristas y a la médica que tiene matrícula para ejercer la medicina se la acusó de encubrimiento. Esto dio como consecuencia la detención de todas ellas el día miércoles en Villa María, que bueno, luego fueron trasladadas a la ciudad de Córdoba, y también se liberó una orden de detención para dos compañeras más, socorristas, que estaban de vacaciones en ese momento y ni bien se enteraron de la situación y demás, así como las detenidas se constituyeron con un abogado defensor de la localidad de Villa María, que es Sebastián Elía, también él se presentó como abogado de quienes estaban en viaje, avisando que ellas estaban fuera del país y que se estaban regresando para ponerse a disposición de la justicia, ¿no? Que adelantaron su regreso justamente para no entorpecer la investigación y ponerse a disposición de la justicia. No conforme con eso, la fiscalía igual dictó una orden de captura, lo que significó que cuando ellas ingresaron al país a través de Ezeiza, en migraciones, fueron detenidas y fueron retenidas por la Policía de Seguridad del aeropuerto desde ese mismo momento, que fue el viernes. El día viernes también el abogado había solicitado que se disponga la libertad de la médica de manera inmediata a través de un recurso ante el juzgado de control, porque bueno, el rol social que tiene la médica, imagínense que ella tenía hasta guardias el fin de semana, y se logró la libertad de la médica en ese primer momento el viernes. Pero hubo 4 personas que pasaron la Navidad presas, en una medida que es totalmente desproporcionada, porque la privación de la libertad tiene que ser una medida excepcionalísima y corresponde solamente cuando hubiera, no sé, peligro de fuga o algún indicio de que se puede llegar a entorpecer la investigación. Pero no se justifica para este caso, en donde todas estuvieron a disposición para que siguiera la investigación, y sobre todo porque los delitos que se les arroga, digamos, son delitos de muy baja pena, que son excarcelables, que no justificarían ni siquiera el dictado de una prisión preventiva. Entonces, que se les haya sostenido la detención llama poderosamente la atención, y nos parece que es un amedrentamiento que en fin de año, en las fiestas, en el mes de aniversario de la ley 27.610, se proceda con esta investigación así, y sobre todo con estas medidas tan extremas, ¿no?
Ahí escuchábamos a la compañera Maica Balaguer, abogada e integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito de Córdoba, explicando lo que sucedió. Compañeras que pasaron las fiestas detenidas.
Sí, y no recalcar esto que lo decíamos antes. No había por qué detenerlas, porque aunque estuvieran denunciadas, imputadas, involucradas, no es un delito que tenga que tener ni prisión preventiva, uh-huh, ni nada, digamos, inexplicable, ¿no? Más que una detención y una acción judicial ideológica, digamos.
Sí, ¿no? Y una orden de captura a 2 compañeras más, ¿no?
Claro. Que estaban la orden de captura, digamos, algo. Bueno, sí, realmente. Bueno, por suerte están libres, ¿no?
Sí, y ahora lo que nos va a contar es cuál es la situación judicial, porque están,
claro,
en libertad.
¿Cómo quedaron?
Hay que ver cómo sigue la causa. Entonces, esto es lo que nos va a explicar Maica Balaguer en este audio que vamos a escuchar.
Bueno, todas ellas continúan, obviamente, ahora en libertad, pero siguen imputadas de estos delitos, ejercicio ilegal de la medicina y el encubrimiento, ¿no? La investigación tiene que seguir. Lo que sucede ahora es que se les tiene que tomar la indagatoria y a partir de ahí se libera el secreto de sumario. Así lo dispone el Código Procesal Penal de Córdoba. Entonces, bueno, todavía no tenemos mucha claridad sobre los hechos y por qué. La fiscal entiende que en la práctica del socorrismo, en la metodología que lleva adelante el socorrismo, hay ejercicio de la medicina. Esto es muy distante a lo que el socorrismo hace. No hay medicina, digamos, detrás, o no. La figura que se utiliza, que es la del 247 del Código Penal, es esta usurpación de títulos. Y, digamos, lo que el socorrismo hace cuando acompaña a las personas que deciden abortar es este simple acompañamiento que no tiene nada que ver con el ejercicio de la medicina, porque no intervienen de manera directa en la práctica. No es que las socorristas llevan adelante la práctica del aborto, sino que acompañan abortos que son autogestionados, ¿no? Y esto me parece clave resaltarlo, porque se genera una confusión, sobre todo con el tratamiento mediático que recibió esta causa, esta noticia, en donde se hablaba de abortos clandestinos, por ejemplo. Estos no son abortos clandestinos, porque justamente estamos en un país que cuenta con una ley que reconoce el derecho a acceder a los abortos, que reconoce la posibilidad de que las personas de manera libre decidan interrumpir sus embarazos. Y lo pueden hacer a través de múltiples formas. entre ellas, el Estado obviamente está obligado a garantizarlas. Entonces, por eso hablamos de aborto legal en el hospital y por eso hablamos de la posibilidad de acceder en un centro de salud. Pero también eso no quita la posibilidad de que yo me haga un aborto en mi casa y puedo solicitar el acompañamiento del socorrismo. El socorrismo simplemente brinda información, nos ayudan a identificar, no sé, qué es lo que va a pasar en nuestros cuerpos con la toma de la medicación, nos brindan contención emocional. Ese es el trabajo del socorrismo, que no tiene nada que ver con el ejercicio de la medicina. Al contrario, digo, para poder yo acceder al aborto farmacológico, puedo hacerlo a través de un centro de salud público, en donde hay un circuito de distribución de la medicación que está regulado a través de programas, por ejemplo, el programa Remediar, como puede ser con cualquier otra medicación, ¿no? También puedo acceder a través de una receta que me puede dictar, que me puede dar una médica matriculada, porque ese es el circuito regulado para el acceso al misoprostol. Si yo tengo una receta firmada por una médica matriculada y voy a la farmacia y obtengo las pastillas, puedo ir y hacerme el aborto en mi casa. De hecho, y esto me parece también re importante, muchos de los abortos que se hacen en Argentina, las interrupciones voluntarias o legales del embarazo, se hacen a través de centros de salud de atención primaria, en donde no es que yo voy al centro, al dispensario de mi barrio y voy y me pongo las pastillas ahí y espero el aborto de la mano de la médica. No, la médica me da las recetas, que pueden ser de estas de distribución pública, o las pastillas, o me puede dar hacerme la receta para que yo vaya y compre. Y luego voy y me hago el aborto en mi casa, y después voy a un control post-aborto con la médica o con la persona del dispensario, y listo, digamos. También son abortos en la casa los que se hacen a través del sistema de salud, eso quiero decir. Porque el aborto farmacológico es una de las prácticas más recomendadas, más difundidas, porque no tiene riesgos, porque es segura, porque es efectiva. Son muy pocos los casos en donde se llevan adelante otras prácticas, como puede ser el AMEU, que es la aspiración manual, o otro tipo de prácticas que en realidad ya se están erradicando porque no son recomendadas, ¿no? Como puede ser el legrado. Entonces digo, se atribuye esta idea de como que el socorrismo fuera una especie de clínica de abortos, cuando en realidad lo único que hacen es acompañar, y que lo vienen haciendo de manera pública, visible, ¿no? Son muy accesibles la información del socorrismo, su metodología. Nosotros podemos encontrarlo, no sé, en internet, en sus libros, sus publicaciones. Las socorristas van a congresos a contar lo que hacen. Entonces llama mucho la atención esta persecución, como queriendo dar a entender como que el socorrismo hiciera un ejercicio ilegal de la medicina, ¿no es cierto?
Bueno, lo que escuchábamos me parece que es importante porque da información de la tarea que llevan adelante las socorristas antes de la ley y después de la ley. Me parece que es un dato importante para ir desarmando lo que se intenta instalar a partir de la fiscalía, que es esta idea de que hacían medicina clandestina, ilegal, uh-huh. ¿No?
Claro, ¿cómo la perspectiva de la ley sigue teniendo, a pesar de que ya tenemos aborto legal en el hospital, que ya tenemos acceso a opciones que van más allá de las decisiones que otro puede tomar con nuestro cuerpo, sino que son libres de elegir lo que queremos? ¿Cómo se sigue teniendo una perspectiva completamente criminalizadora hacia las mujeres que acompañan abortos? Porque es así, no es un caso aislado y no es una coincidencia que estas mujeres hayan sido judicializadas. Entonces, ¿cómo se sigue teniendo una vista peyorativa? ¿Y cómo la ley acciona en casos que quizás otros del ejercicio real y legal de la medicina no hubiesen tenido esta respuesta, ¿no?
Sí, y justamente lo que le consultamos es
si
nos
podía... Sí, tiene que ver con lo ideológico, como se decía recién.
Uh-huh. Sí. Evidentemente, quien está actuando, la fiscal que está actuando, ya dijimos, una denuncia anónima, se detiene a gente que no debería detenerse, uh-huh. Porque la imputación por la uh-huh. que están siendo detenidas no lo prevé ni permite eso, digamos. Así que bueno, la explicación es pensar diferente, ¿no? A la ley. O sea, la ley. El problema es que una fiscal debe garantizar y hacer cumplir la ley, no hacer interpretaciones personales, ideológicas de la ley, ¿no?
Desde la campaña nacional por el derecho al aborto, seguro y gratuito, hace un llamado urgente a luchar por la plena implementación de la ley 27.610, conseguida en 2020. Es una información que nos envía Alejandra Pedone, nuestra compañera, y dice que la sanción de la ley 27.610 fue un paso más en la lucha por la ampliación de derechos, y por eso en la última plenaria federal de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las 25 regionales presentes acordaron seguir en campaña.
Recordemos que eso sucedió justamente el 29 de diciembre del 2020, donde se pudo llevar adelante la aprobación de esta ley. Lo que nos cuenta la compañera, en base a lo que ustedes estaban señalando, es desde la campaña qué análisis hacen de esto, ¿no? De qué lectura hacen de estas detenciones y cómo sigue la lucha, esto nos cuenta.
Así que, bueno, hoy por hoy lo que continúa es avanzar con esta causa en libertad, que eso era prioritario para el movimiento. Fueron muchas las organizaciones que expresaron su solidaridad frente a este caso. El mismo lunes, cuando el abogado pide la libertad de las cuatro compañeras que quedaban detenidas, que se hace una solicitud también en el juzgado de control para que se disponga inmediatamente la libertad. Esa presentación estuvo acompañada de cerca de 50 organizaciones que también presentaron escritos manifestando la preocupación y solicitando esa inmediata liberación, y eso se logró el mediodía del lunes. Ahora sigue la investigación, vamos a ver qué elementos tiene la Fiscalía o por qué es que quiere hacer esta investigación, qué hay detrás de esto y ver cómo continúa. Obviamente vamos a ir por un cierre de la causa que reconozca, digamos, que acá nunca hubo delito. Y en eso, mientras vemos qué sucede con la causa judicial, obviamente seguimos organizadas, atentas. Me parece que es súper importante también, en esto de que se cumplen 2 años de la ley, volver a levantar los pañuelos, volver a encontrarnos en las calles. La campaña está convocando a una acción federal en todos los puntos del país para que nos encontremos en un nuevo pañuelazo el 30, que sí, obviamente seguimos celebrando contar con una ley de aborto que cumple 2 años. También seguimos exigiendo y señalando las cosas que faltan para lograr una plena implementación, para que el acceso sea realmente como la ley dice. Y este 30 también es un gran abrazo al socorrismo una expresión de apoyo a las compañeras socorristas que atravesaron esta situación, que no deberían haber atravesado bajo ningún punto de vista, pero que ya pasó, lo están haciendo, ahora lo atravesarán en libertad, y entonces este 30 lo que queremos hacer es abrazarlas. El socorrismo siempre fue parte de la lucha por el aborto legal. Y al día de hoy, incluso con ley, siguen acompañando abortos porque sigue habiendo deficiencias en la aplicación de la ley y porque también es una opción más dentro de nuestras opciones libres, de nuestro derecho a elegir libremente el aborto. También está el derecho a elegir cómo y con quién abortamos, ¿no? Así que la invitación es este 30 de diciembre a movilizarnos y a volver a levantar los pañuelos bien alto.
Bueno, ahí lo que escuchábamos era justamente cómo sigue esta lucha, que me parece que es primordial, y comprender que esto va a suceder, porque lograr esta lucha tenemos que recordar que fueron 2 veces el tratamiento que hubo de esta ley, ¿no? Una en la que no se logró que se aprobara, no estaban las condiciones de discusión, y luego la que se impulsó en el 2020, que logró llevarse adelante primero en la Cámara de Diputados y luego en senadores. Y obviamente, como toda ley, tiene su proceso social, su proceso de discusiones, gente que todavía sigue no estando de acuerdo, más allá de que la ley está aprobada, y que se generan estas situaciones en las que el propio Estado, a través de sus instituciones, genera sus malestares, ¿no? Ahí entra esta idea que las leyes se van haciendo sin soltar la calle, sin soltar la lucha y generando presión, ¿no? Porque si no hubieran estado las compañeras que hicieron visible lo que ocurrió en Córdoba, que hicieron visible el pedido de que queden libres compañeras que habían quedado detenidas y que pasaron las fiestas detenidas, uh-huh. esto hubiera seguido así. Uh-huh. Toma dimensión cuando se hace visible, cuando se empieza a lograr que se comience a través de las redes y los medios de comunicación a hacer visible la situación de las socorristas y de la profesional de la salud, porque estamos hablando de una acusación de ejercicio de la medicina ilegal y acusación de complicidad por parte de la profesional.
Bueno, yo creo que son las diferentes consecuencias de que el Poder Judicial no tenga esta perspectiva de género que debe tener, ¿no? Pasa con la ley que está aprobada, que está en vigencia, ¿sí? Esta ley de derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también pasa con todo lo que tiene que ver con las violencias, ¿no? Bueno, ayer tenemos que decirlo, hubo un nuevo femicidio aquí en uh-huh. Mendoza, con denuncias hechas y con todo un seguimiento, y sin embargo no es suficiente, no alcanza para poder proteger a las mujeres en violencia. Así que yo creo que son, todavía falta un montón, no solamente es ideológico, que es lo más lamentable, y también faltan muchos, muchos recursos para que estas dos leyes puedan ser cumplidas.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.